Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Y hoy ponemos el foco en el lugar que ocupa América Latina en la geopolítica global y en las agendas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, entre otras, en plena pandemia.
Es por eso que entrevistamos a la doctora en ciencias políticas Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional en Investigación Técnicas y Científicas, el CONICET, de Argentina, y responsable de geopolítica del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La competencia de países por apoderarse de las vacunas, de recursos y territorios son parte de los desafíos diarios que ocurren en el mundo.
La pandemia del coronavirus llegó y cambió en profundidad las relaciones interpersonales, regionales y de los distintos bloques en que se divide el planeta.
¿Qué lugar tiene América Latina en esta lucha por la sobrevivencia? ¿Cómo interactúan las distintas potencias con la aparición del letal virus respiratorio? Son algunas de las preguntas que pretendemos responder en este telescopio.
Para avanzar y profundizar en el tema, entrevistamos a la doctora en ciencia política, Silvina Romano, una de las autoras del informe de la CELAG Dilemas de la Geopolítica Global 2021 y América Latina y el Caribe.
La investigadora se refirió al posicionamiento que dan los centros de pensamientos y universidades centrales a América Latina en el contexto de la geopolítica mundial.
La entrevistada.
Silvina Romano, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Silvina, vemos día a día la competencia creciente que hay por las vacunas, por los suministros para afrontar la pandemia, los recursos, pero también por la economía, el armamento. ¿Estamos ante una nueva versión de la Guerra Fría?
Bueno, en general, desde los países centrales, sobre todo desde Estados Unidos, se viene advirtiendo que sí, ¿verdad? Dicen que en algunos, sobre todo durante la gestión de Trump, y ahora vimos algunas alocuciones o afirmaciones de Biden muy duras con respecto a China, ¿no es cierto? Uh-huh. A pesar de que es una política más distendida, pero sí, y China y Rusia, ¿no? Se habla desde Estados Unidos abiertamente planteándolos como una amenaza, no solamente para Estados Unidos, sino para el orden global. Y eso sí nos remite a la Guerra Fría, sin duda. Lo que pasa es que acá nosotras nos gusta, en CELAG y en la corriente más crítica de América Latina, decir que en América Latina y en otros espacios de Asia, de África, no hubo Guerra Fría. Fue una guerra muy caliente. Acá solamente en Argentina tuvimos 30.000 desaparecidos. En toda América Latina tuvimos gobiernos cívico-militares. En ese esquema planteado como la contención del comunismo. Pero no fue fría la guerra en América Latina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una continuidad en ciertas políticas de poder blando y poder duro implementadas por Estados Unidos que nos retrotraen, nos conducen a pensar en la Guerra Fría, pero siempre de la perspectiva latinoamericana. Por ejemplo, el bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba, uh-huh, en estas condiciones es de una crueldad y una ilegalidad e ilegitimidad tremenda. Voy a hacer esta disquisición que no está en el informe, pero hace una semana Oxfam, ustedes saben que es una, ¿sí?, ONG muy famosa a nivel internacional, pidió por favor al gobierno estadounidense que piense ya en cómo eliminar el bloqueo a Cuba y sobre todo las más de 200 sanciones y medidas que tomó Trump en contra de Cuba. Digo esto porque Cuba nos lleva al epicentro de la Guerra Fría, ¿verdad? Uh-huh. A eso que fue la crisis de los misiles. Sí, sí. Eso sigue. Ahora, ¿qué cambió? Que estamos en un mundo mucho más multipolar. Ahora Estados Unidos tiene el reto, no solamente, podemos decir, de Rusia, que en su momento en la Guerra Fría era eso, ¿no? Estados Unidos versus la Unión Soviética, sino ahora está China y hay muchas potencias emergentes con las que disputan las cadenas de producción global, con las que disputan medicamentos, por ejemplo la India, que ahora está en un pico de contagios tremendo, bueno, es uno de los fabricantes de genéricos más importantes del mundo, e incluso de la propia vacuna. Ahí vemos como que hay muchos retadores de la hegemonía estadounidense. No es no es tal cual lo fue en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y América Latina, en este contexto, en un contexto de crisis económica por endeudamiento muy alta, las deudas están llegando a niveles insospechados, y de crisis de pandemia, lo que estamos viendo es que hay una especie de pragmatismo a nivel regional en este sálvese quien pueda, ¿no? ¿Quién me puede vender la vacuna? ¿Quién me puede dar suministros? Y ir arreglando. Ustedes vieron que hay países que han comprado vacunas a Rusia, a Estados Unidos, incluso insumos a China. Estamos en una especie de desorden global que venía desde antes, pero ahora con una fuerte crisis, diría yo, de lo que era la institucionalidad occidental de la posguerra, esta que conocíamos, donde estaban los organismos internacionales que aparentemente funcionaban, pero que nunca funcionaron mucho para los países periféricos. Hay que pensarlo. ¿Qué hizo la ONU o los organismos de la ONU en muchas de las de los golpes de Estado o en procesos en los que se intentaban, en cuántos países de América Latina se intentó llevar a cabo procesos de desarrollo con inclusión política y económica y terminaron bajo crueles dictaduras cívico-militares? Los organismos internacionales y sobre todo la OEA, que es un organismo regional vinculado a esa arquitectura institucional internacional, lo que hizo fue más bien propiciar un derrotero, un destino de acomodamiento de América Latina a los cánones, a los patrones de poder a nivel internacional y eliminar toda posibilidad de cambio. Y ahora estamos viendo que eso se cae a pedazos. Esa institucionalidad está muy resquebrajada y puede ser una oportunidad también para América Latina.
¿Y por qué, Silvina, crees tú que América Latina no logra la unificación regional para poder afrontar esta crisis?
Porque en América Latina los procesos de integración regional están muy vinculados a los procesos políticos. Es decir, ¿cuál es la inclinación político-ideológica de cada gobierno? Eso es algo que viene desde hace décadas. Es muy difícil que gobiernos de distinto color político puedan organizarse en términos técnicos y decir, vamos a confluir, es decir, no estamos de acuerdo en nuestros parámetros políticos ideológicos, pero vamos a acordar para negociar entre todos, o entre todos, como decimos acá, un mejor precio para con respecto a las vacunas o acceso a determinados insumos de la pandemia, o incluso organizar cierto valor agregado, una confluencia y complementariedad de nuestro desarrollo tecnológico. Eso es muy difícil en América Latina. Es muy difícil porque son economías en crisis. Es muy difícil porque somos economías dependientes. Nuestras economías no tienen la capacidad de autonomía con respecto a sus propias deudas. Hay un contexto que hace muy difícil esa confluencia económica, tecnológica. Es más fácil, por supuesto, si hay un horizonte de integración común, como hubo en su momento con un gran impulso del ALBA, con el no al ALCA, es decir, el horizonte común era el no al ALCA, y en virtud de ese horizonte común se fue fortaleciendo, se conformó y fortaleció la UNASUR, el ALBA, el propio MERCOSUR. Pero estamos en un momento de dispersión, de un sálvese quien pueda, que hace repensar cómo lograr puntos en común que son tan necesarios. Hay que restablecer un tipo de diálogo, porque en el sálvese quien pueda, al final yo creo que perdemos todos los países periféricos. No solamente pensar en la unidad regional, sino en revivir lo que fue en su momento el movimiento de los no alineados. Es decir, estamos en un momento de guerra. Es que es una guerra. Es una guerra verdadera. Fíjense, las vacunas hay una diplomacia, una geopolítica de la vacuna. Se están usando como armas finalmente, ¿no? Es decir, hay países que tenemos que arrodillarnos para que nos den la vacuna, para tener acceso a la vacuna. Es una situación muy delicada porque se trata de la vida o muerte de poblaciones enteras, ¿verdad?
¿Y quién se está fortaleciendo en esta guerra?
Como en todas las guerras, hay intereses de fondo siempre, los que vemos más rápido son los intereses económicos, pero también intereses geopolíticos. Cuando hay potencias, cuando hay países que tienen más recursos que otros y más y un poder de decisión más importante que otros, que en general sucede así, estos países son los que están en permanente búsqueda de mercados, recursos, posibilidad de inversiones. Es decir, ¿quién se favorece ahora? Bueno, tenemos las grandes farmacéuticas, las corporaciones, algunos estados que utilizan esto como una forma de poder. Digamos, los insumos como un arma diplomática, como una forma de condicionar a otros estados, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se están beneficiando? Bueno, los que están en el negocio de la salud, hace muchísimos años que están, se benefician, pero que en esta oportunidad es algo increíble. Están las corporaciones vinculadas a todo lo virtual, pensemos, lo que es el ciberespacio y la virtualidad que ha cobrado en nuestras vidas un protagonismo inusitado. Y bueno, ahí tenemos todas las grandes corporaciones como Netflix, como Google, como Amazon. Ellas fueron las empresas que más dinero ganaron durante el primer año de la pandemia. Mientras el mundo se caía a pedazos, reunieron sumas estratosféricas, ¿verdad? Al punto que, y acá me gustaría que compartir con la audiencia, sí, que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha propuesto cobrar, digamos, hacer una especie de impuesto a los más ricos. Están pidiendo eso porque es tan evidente la desigualdad que se ha mostrado en esta pandemia, cómo se ha caído esa caneta de el libre mercado como una manera de generar recursos para todas y todos, con un mecanismo de derrame. No, nada, lo único que quedó al descubierto es que hay una minoría privilegiada a nivel mundial que maneja las finanzas, las corporaciones de salud, las empresas vinculadas al ciberespacio. Entonces, desde el propio Fondo Monetario Internacional están pidiendo a esta élite que por una vez pague más por ser más rica. Y le toman, por supuesto, los ejemplos de la Europa de posguerra, de los Estados Unidos de Roosevelt, etcétera. Pero bueno, parece que no le han llevado mucho el apunte, creo, hasta ahora.
Uh-huh. La pandemia se suma de alguna manera, tú lo mencionabas, ¿no?, a las crisis económicas, a las crisis sociales, a sistemas desgastados. ¿Tú crees que la aparición de COVID-19 dejó en evidencia el fracaso de determinados modelos?
Indudablemente. Si hasta la aparición de la pandemia se hablaba todavía, sobre todo en Estados Unidos, se discutía el tema de más Estado o menos Estado. Digo en Estados Unidos porque es la cuna del capitalismo neoliberal, sin duda. Si había alguna duda, bueno, el COVID dejó al descubierto que no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las políticas de Biden? Estatización. Es decir, un Estado más presente en la vida de las personas. Un Estado que se haga cargo de los aspectos de salud, económicos, del bienestar, el estado de bienestar. ¿A quién retomó Biden? A Roosevelt. Digamos, él dice, yo, digamos, en los primeros discursos, y sobre todo en el de octubre de 2020, o sea, citó directamente a Roosevelt. Ahora, es muy curioso, y acá sí me parece que hay que ser polémica, porque tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo en los países de Europa del Norte, que nosotros sabemos que tienen estados de bienestar, pensemos en Suecia, donde el Estado uh-huh. está metido en todo y garantiza el bienestar de las personas. ¿Qué pasa en América Latina cuando hay determinados gobiernos o sectores políticos que proponen intervención del Estado en la economía, un Estado más grande para satisfacer las necesidades de mayorías históricamente postergadas? Bueno, nos enfrentamos a procesos de desestabilización permanentes. Y eso es muy curioso. Digamos, ahí es donde podemos, digamos, donde se materializa esta tiranía de las relaciones centro-periferia, donde los países periféricos no podemos realmente decidir cuál será el grado de intervención de nuestros propios estados en la economía y en la sociedad. Es muy grave. ¿Por qué? Porque podrían haberse evitado todas estas situaciones, una situación de una América Latina hoy de rodillas, muy complicada, si hubieran seguido funcionando algunas formas de atención primaria, de salud, de presupuestos del Estado vinculado al bienestar, que fueron eliminados. Parecemos Brasil, digamos, tan frente a un Brasil está en lo que algunos compañeros dicen, la necropolítica, la política de la muerte en Brasil. No es solamente el neoliberalismo de estar nada, es el abandono del pueblo brasilero a su suerte. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer muy clara. Sí. El proceso del Lavallato, que fue el encarcelamiento de Lula da Silva y la criminalización del Partido de los Trabajadores para evitar si los corruptos y las corruptas se apoderan de la política en Brasil, fíjense, allanó el terreno ¿para qué? Para que llegara un fascista, un fascista, ex militar de derecha conservadora, y llevar el país a la ruina completa y absoluta. Entonces, aquí tenemos, digamos, ¿y cómo fue ese lavado? Pues sí, fue con el apoyo de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, incluso organismos internacionales, el Consejo Atlántico, el Council of the Americas, todos aplaudieron la guerra contra la corrupción llevada adelante por el juez Sergio Moro. ¿Y qué queda de Brasil ahora? ¿Quién se hace cargo de Brasil? Lo digo porque eso que ahora piden todos, mayor Estado, mayor presupuesto en salud, bueno, pero eso es lo que querían muchos los gobiernos de América Latina, que fueron criminalizados por los organismos internacionales y las instituciones financieras internacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en América ¿sí? Latina, por una trayectoria de lucha que hay, y por un, digamos, a partir, bueno, desde la Revolución Cubana antes, hay un conocimiento y una, digamos, una práctica en la cual los movimientos, digamos, nacionalistas, antiimperialistas, populares, están vinculados a la toma del Estado para hacer del Estado un ente que garantice el bienestar de la población, de la mayoría. Pero bueno, esa es una lucha que tenemos, es la lucha que está por debajo de esta crisis económica, de esta crisis de la pandemia también.
Silvina, ¿y cómo salimos de esta situación? ¿O no hay vuelta atrás y vamos a tener que transitar nuevos caminos de entendimiento, de integración y hasta de modelos políticos?
Hay que ir para adelante sin olvidar el pasado. Es decir, América Latina tiene una trayectoria de lucha y de modelos de organización política y administración de lo público que son muy valiosos y que pensemos que en otros países no se ha dado. Los únicos, en el siglo XXI, la única experiencia de gobiernos progresistas fue en América Latina, digamos, una ruptura y una lucha contra un modelo neoliberal que parecía irrompible, incuestionable. ¿Qué pasó en América Latina? Eso es en América Latina todavía algunas experiencias. Entonces hay que seguir adelante y ver nuevos canales. Yo creo que sí, habría que poner mucha energía en nuevos canales para la reorganización de la integración regional, de alguna manera. De alguna manera, porque siendo países periféricos siempre va a ser más fácil negociar entre muchos, digamos, ser muchos para negociar con los poderes fácticos, que ir de a uno, cada uno por su lado, ¿no? Uh-huh. Que eso, ir cada uno por su lado, sirva en un momento, digamos, para salir del apuro, como decimos en Córdoba, está bien. Pero no puede ser un cálice quien pueda permanente. Eso no va a llegar a ningún buen puerto. Está el gobierno de López Obrador en México, está el gobierno de Fernández en Argentina. A ver qué pasa en Perú. Sería muy interesante ver lo que pasa en Perú, ver lo que pasa en Chile, ¿no es cierto? A ver si podemos inclinar un poco la balanza hacia este horizonte de integración regional vinculado al bienestar de los pueblos, y no solamente a cuestiones técnico-económicas, que además no dieron resultados. Yo no creo que un acuerdo como la Alianza del Pacífico hoy esté en su mejor momento tampoco. Es decir, ni siquiera estos acuerdos de integración más técnicos vinculados al económico, intercambio, etcétera, han logrado salir a flote. Entonces, este me parece que es el desafío, siempre retomando experiencias del pasado, pero reinventándonos, como sabemos hacer en América Latina.
Silvina Romano, responsable de geopolítica de la CELAC, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes, besos a todas y todos.
Hasta aquí Telescopio. Escúchanos todos los días por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es que es una guerra. Es una guerra verdadera. Fíjense, es decir, las vacunas son... Hay una diplomacia, una geopolítica de la vacuna. Se están usando como armas finalmente, ¿no? Es decir, hay países que tenemos que arrodillarnos para que nos den la vacuna, para tener acceso a la vacuna.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.